pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos una semana más en Pasearte y, como siempre, Esperanza Martínez.
Aquí el tándem.
Aquí Juana Lloret, las dos presentando, como siempre.
Muy bien.
Sari en control. Y este programa, pues vamos a oír como música de fondo un concierto de piano de Ludovico Einaudi, que espero que sea de su agrado, y a lo largo del programa les iremos diciendo pues toda la información que tenemos para esta semana, que también espero que sea de su agrado.
Venga, muy bien, vamos allá.
Vamos a empezar,
que hay muchas cosas, sí. Y luego se nos queda la media hora muy recortadita.
Los miércoles viene muy intensivo, ¿eh?
Muy bien.
Les tengo que decir que en la Real Academia de Cultura Valenciana, a las 18:30 horas, hay un ciclo que se llama La expulsión de los moriscos del Reino de Valencia. Y la conferencia se consiste en las sublevaciones de la Muela de Cortes y de la Val de la Guar. Y el ponente es Fernando Sastre Olamendi. Eso es a las 18:30. Luego también a la misma hora, en los Rat Penat, hay un taller de literatura. Y en esta ocasión es sobre cañas y barro, y lo da Fernando Millán. A las 19 horas, en el Paraninfo, hay una conferencia que se llama Europa después de las elecciones, a cargo de Manuel Castells, que es sociólogo, economista y profesor universitario de Sociología y Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley. También a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, en la Nau, hay un concierto que a mí me parece que va a ser precioso. Estará a cargo de Victoria Musicae y van a interpretar obras de la familia de Bach.
Muy bien.
En la Nau también, que está muy prolífica, a las 19 horas hay teatro en la Sala Matilde Salvador y representarán la obra Si duele, no es amor, de Irene González. Ya saben que la entrada es 2 euros y que el jueves vuelven a repetirla.
Muy bien, hace mucho teatro aquí en la Nau, ¿eh?
Todos los miércoles
está muy bien.
Concierto y teatro, ¿eh? Uh-huh. Luego en el Ateneo, a las 19 horas, está Felipe Garín, que es catedrático de Historia del Arte, doctor en Filosofía y Letras y licenciado.
¿En Derecho?
En Derecho.
Tiene una categoría intelectual un montón. Ajá. Títulos tiene.
Y además fue el director del Centro del Carmen también durante una temporada.
Sí, yo creo que del Museo de Bellas Artes. Ha hecho de todo, ¿no?
Bueno, pues este señor va a hablar sobre concepto e historia del retrato como género artístico. Uh-huh. Y termino recomendándoles en el Convent Carmen a las 19 horas que habrá un espectáculo de flamenco.
Pues mira.
Así que el día muy variado y con muchas actividades para que elijan, porque pues sí. Todas ellas son gratuitas.
Todas ellas son gratuitas y la verdad es que en Valencia hay muchísimas cosas. Lo dice gente que viene de fuera incluso, ¿eh? Que hay muchísimas cosas en Valencia.
Sí, es una suerte, ¿eh?
Una suerte tremenda. Uh-huh. Pues mira, yo quería hablar de los premios nacionales de diseño que le han dado a una empresa centenaria en Valencia de mobiliario que se llama Point y a la diseñadora Marisa Gallén. Han sido galardonados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y todo esto está muy relacionado porque tengo varias noticias de distintas fechas relacionadas con el diseño en Valencia y con que Valencia será la ciudad del diseño en el año 22. Entonces, alrededor de esto se están creando muchas expectativas. Hay mucha gente que diseña para Valencia y diseña desde Valencia para fuera de Valencia, para el extranjero, para muchísimas más cosas de las que nos podemos imaginar. Y vamos a decir los premios que nos dan, porque, oye, se lo han dado a una empresa valenciana y a una diseñadora valenciana, pues algo quiere decir esto, porque lo ha dado el ministerio. Pues esta chica, Marisa Gallén, lleva temas de imagen desde los años 80 y ama... ¿Te acuerdas que en esa época empezaron todas las administraciones a querer cambiar un poco, ¿no? A querer dar otra imagen en sus logos, en sus escritos, en sus anuncios, en su cartelería. Pues esta chica fue una de las que contribuyó mucho a ese desarrollo que empezó a modernizar digamos, esa década empezó a modernizarse un poco todo este tipo de diseño en España en general. Soy de una persona muy coherente en su trabajo, pero que revolucionó, como decíamos, este tipo de diseño. Ha sido una persona muy hábil y ha hecho proyectos, por ejemplo, en Valencia para Bombas Gens, para Ensems, para muchas cosas. Y luego fuera, pues muchísimas cosas más que son difíciles de repetir. Es una mujer que recibe este premio y ella dice que es también un poco en homenaje a todas, que a veces se quedan un poco difuminadas y ella quiere dar un poco relevancia también a la mujer que hace muchas cosas. Y bueno, no vamos a ser feministas a tope, pero cuando hay una valenciana, una mujer, pues también hay que resaltarla, ¿no? Es lo que dice. Y luego, con respecto a la empresa de Muebles Point, es una empresa en el ambiente de la decoración y de interiores pionera, pilar en Valencia, un referente en el diseño interior. Fue medalla de oro del Consejo Iberoamericano del Diseño y ha tenido grandes diseñadores entre sus colaboradores. Ha desarrollado su trabajo en un plan ascendente y sobre todo lo ha internacionalizado mucho. Y gracias a esa internacionalización, pues Valencia se ha visto en muchas ferias y en muchos sitios el nombre de Valencia, que no se conocía a veces más que por las naranjas o las fallas o la paella. Bueno, pues aquí hay diseño y diseño del bueno. Y eso a mí me parece estupendo. Y luego, por último, también le han dado un premio nacional a la innovación a Porcelanosa, que aunque creamos que está dentro del diseño también fue una empresa que revolucionó la fabricación incluso del tipo de porcelana adaptada a toda la azulejería. Ahí hay mucho diseño también y sobre todo también mucho diseño industrial. No solamente el diseño estético, la función y a lo que se dedican los ingenieros, que conocemos a varios de ellos, que se dedican a este tipo de cosas para mejorar la producción, para hacer mejores máquinas, para que haya un comercio exterior que dé trabajo a toda esta gente de Valencia, ¿no?
Y entonces, pues nuestra enhorabuena desde aquí.
Esto se lo damos la enhorabuena y luego, si te parece, a lo largo del programa, si podemos dar alguna pincelada más con respecto al diseño, porque hay muchas cosas que decir al respecto. Y yo quiero luego, después de lo que tú nos cuentes del jueves, decirlo. No, porque así no nos hacemos tan pesadas.
Claro.
Ahora cambiamos de voz y tú me cuentas qué vamos a hacer el jueves, por ejemplo.
Pues mira, el jueves por la mañana, a las 11 de la mañana, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, hay un ciclo que se llama La historia y el arte del Antiguo Egipto. Y hay una conferencia sobre eso que será sobre el Imperio Nuevo y lo dará Luisa Sillán. Luego por la tarde también en el mismo museo, a las 17 horas, en el Salón de Actos, hay un ciclo de conferencias que se llama La colección del Museo de Bellas Artes de Valencia. Y la conferencia se titula La pintura renacentista y la dará Amando García.
Este señor, desde luego, sabe muchísimo.
Está muchísimo.
Trabaja un montón.
Tertulias y muchísimas conferencias, sí. Otra cosa interesante de mañana jueves es que a las 19 horas en el Jardín Botánico hay una charla divulgativa que se llama Conservación de la flora, por qué, quién y cómo. Y estará a cargo de Jaime Güemes, que es el director del Botánico. Y por la noche, son las 20:30 horas, en la NAU, en el claustro, hay una cosa muy interesante, que es la gala de inauguración del Festival de Mediometrajes, que se llama La Cabina. Y proyectarán el mediometraje inaugural Notre Dame de la Zad. Que sepan que este festival, este de mediometrajes, es el único que se da en todo el mundo, que lleva 9 años ininterrumpido proyectándolo. Que es curioso, interesante. Sí, que yo he ido en otras ocasiones, he ido a ver algunas proyecciones y me he divertido. Algunas son espectacularmente bonitas.
Oye, pues es recomendable.
Divertidas, interesantes, o que te dicen, te transmiten algo inquietante o algún problemas que hay en la vida diaria, pero te lo dicen en tan poquito tiempo que te da tiempo a disfrutarlo y no aburrirte.
Pues eso es genial y además no es nada fácil condensar y proyectar, que te enteres de las cosas y encima agradablemente le damos un premio. A ver si vamos a la cabina. ¿Te parece que oigamos un poquito de música?
Pues sí, muy bien.
Venga. Bueno, que estábamos muy relajadas, relajadísimas.
La música relaja total. Y eso que ya estamos con nerviositas con que ya llega la Navidad y con compras y pensando en menús.
Esto cada vez llega antes. Bueno, pues mira, yo... es un zasca que se dice ahora un poco a la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Porque con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de que en octubre el World Design Organization dijo que Valencia sería la capital del diseño en el año 22, pues todo esto se empezó a gestar años antes, ¿no? Porque, por ejemplo, la Marina de Valencia, los empresarios valencianos, el Ayuntamiento, la Generalitat, pues todos han ido aportando económicamente algo para promocionarlo, para poderlo expandir, para que Valencia se lo trajera a casa. Y eso no se hace así porque sí, ¿no? Eso cuesta un dinero, ¿no?
Cuesta trabajo y dinero,
efectivamente.
Sí. Y mucha...
Pues bueno, fíjate, esfuerzo también. Sí. Pues la Generalitat Valenciana es la única que no ha aportado nada a las tasas para sufragar estos gastos de la candidatura. ¿Qué te parece?
¿Eh? Pues no sé, o está pobre o muy mal.
Bueno, no ha cumplido lo pactado porque el ayuntamiento ya en su momento dio 12.000 euros. Luego va a dar 2.025.000 euros en 3 años. Va a ir dando 3 subvenciones en 3 años consecutivos para todo lo que se está gestando. Los empresarios están dando también dinero, lo que estábamos comentando antes, la Marina de Valencia. Y bueno, pero fíjate qué problemas hay. Que hay fricciones entre las concejalías y las competencias. A ver si esto me toca a mí, a ver si esto te toca a ti. Y esto es muy triste porque, vamos a ver, están pensando si funcionará como un ente, un consejo creativo o un director creativo. Y entre estos dimes y diretes, todos muy creativos, no hacen nada y se están enfrentando los políticos de distintas tendencias.
Qué pena,
es triste,
¿eh?
Es como empezar la casa por el tejado, como dijo el otro día también un socialista famoso. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proyectarlo? ¿Qué beneficios puede tener esto? No, ¿dónde me pongo yo? ¿Dónde te pones tú?
Ahí está la diferencia.
Eso es terrible.
Eso es o mirar por el bien o mirar por mí.
Bueno, pues yo lo
si
digo
miramos por el bien común, es otra cosa.
Sinceramente, me ha parecido tristísimo. Y luego quería comentar una cosa, que sí que esta escuela está trabajando muchísimo. También están trabajando a ver si, ya que Valencia se ha lanzado a esto y va a tener una difusión, digamos, mundial, pues que se cree un museo en Valencia del diseño, pero en fin, eso está todavía más en el aire todavía. Lo que sí que es una realidad que es el Centro de Interacción Internacional de Diseño e Innovación de Nankang, que es China, en España, tiene una colaboración entre la Administración Autonómica, esta compañía china y la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Valencia, que la hemos nombrado aquí en algunas ocasiones, porque acoge desde ya su sede ahí para hacer colaboraciones. Esta empresa china se llama Hongwo. Es una empresa que está especializada en proyectos de interiorismo, en diseño de muebles. El capital es chino y está vinculada con esta escuela de Valencia, la EASDA, la EAST es de Valencia, que coopera en el intercambio con estudiantes chinos de Valencia y también de posgrado, y con egresados. Yo no sabía lo que era egresados,
tampoco, ¿eh?
Así que me he permitido buscarlo y lo voy a decir para que nos enriquezcamos un poco más. Un egresado es un graduado. Es aquel sujeto que, concluido sus estudios y obtenido un título o graduación académica, normalmente de grado universitario, pues luego hace otro tipo de estudios. Egresar. Es el significado más preciso es formarse y se usa como sinónimo de graduarse. O sea, un egresado es un formado, un graduado, un licenciado. Serían sinónimos. Y me ha parecido muy interesante conocer esta palabra porque yo, la verdad, no tenía conocimiento de la misma. Uh-huh. Así que, bueno, lo dejo ahí con lo del diseño y la innovación de Nankang. A ver si con esta gente, a ver si nos van a hacer más caso los chinos que los de casa. Pero, en fin.
Por lo menos una palabra nueva que hemos aprendido.
De momento ahí se queda.
Sí.
Bueno, pues seguimos con lo que te parezca mejor, Juana.
Pues yo les voy a decir lo que pueden hacer el viernes, que les voy a orientar, a ver si les apetece algo. A las 18 horas en Bombas Gens hay una visita a las alquerías medievales de Marchalenes, pero hay que inscribirse previamente. ¿Cómo me inscribo? Pues pinchando en Bombas Gens y ya les va diciendo poco a poco los pasos que tienen que seguir. Luego a las 19 horas en la SGAE está el séptimo ciclo de conciertos Indres Sonors, y en el concierto de este viernes será la presentación del disco Llama cuando llegues, de A.A. Mama. Así que es toda mi recomendación para el viernes. El sábado les voy a decir que hay visitas guiadas, como siempre, en la Beneficencia a las 11 de la mañana, en San Miguel de los Reyes a las 12 y a las 13 horas, y por la tarde, en el Iván a las 18 horas, hay una visita comentada a la exposición Fake Games, el monumento colectivizado, un proyecto de Fernando Sánchez Castillo, y será a cargo de Luminaria, pero también hay que escribirse, eso 15 minutos antes en el mostrador de la entrada del Iván se inscribe uno. Y a las 19 horas, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el Salón de Actos, hay un concierto de guitarra que lo llevan los amigos de la guitarra. Así que esto es todo por el sábado.
Bueno, pues mira, yo voy de premio en premio. Hoy quería comentar también que le han dado el Premio Nacional de Ilustración a un valenciano. Los valencianos estamos de enhorabuena con los premios, chica. Porque
Muy creativa y gente lista, ¿eh?
Sí, esto es...
Yo siempre lo digo, esta es una tierra de artistas.
Sí, señora. Y todos los que vengan aquí, también.
También.
Porque también están ya hermanados. Pues mira, el Premio Nacional de Ilustración ha sido concedido a Paco Jiménez, que nació en Valencia en el año 54, por mantener la calidad y la frescura en su trayectoria de más de 40 años. Fue muy innovador porque él utilizaba más, o sigue utilizando, la línea, la geometría. Eso le ha dado una característica especial, pero luego ha habido gente que ha hecho mucho tipo de dibujos ilustrando pues cuentos y cosas con esta línea más geométrica. Y le ha dado una característica también a un grupo de gente valenciana que hace este tipo de diseño. Y bueno, ha hecho muchísimo en la profesión porque ha sido una persona que ha trabajado muchísimo ilustrando muchísimas revistas y libros juveniles e infantiles. El Ministerio de Cultura le ha reconocido esta labor en ese mundo de las letras con una dotación de 20.000 euros. Uh-huh. Es una persona que es autodidacta. Inició su trabajo como ilustrador sobre el año 74... Y ha hecho, ¿ves? Otro que también ha hecho diseño gráfico, ilustraciones, ha hecho juegos, ha hecho cuentos, cuadernos didácticos, carteles, exposiciones. Y junto a Carles Cano, que es un autor de cuentos y otro tipo de trabajos, ha estado trabajando muchísimos años. Han formado un tándem ellos dos. Ha ilustrado más de 125 libros, que son unos cuantos, ¿eh? Y tiene pues varios galardones a nivel nacional, Premio Lazarillo, Ministerio de Cultura, por una historia de una receta. También tiene un premio de la Generalitat Valenciana. Y por cierto que también fue cofundador y presidente de la Asociación de Ilustradores, que no me sale, de Valencia. Ahora pues sigue trabajando y también pertenece a este colectivo. Y bueno, mira, oye, otro más que está aquí, que cuando hablen del museo, seguramente también lo meterán a él, porque es de los que ha trabajado mucho por el diseño y la ilustración.
Muy bien, hoy vamos de diseño, me parece.
Hoy vamos de diseño. ¿Eh? Uh-huh. Me quedan algunas cosas, pero las dejaré para otro día. Porque
vamos
si
a
no,
música, ¿te parece?
Es mucho diseño para un día, ¿no te parece?
Sí.
Venga.
Bueno, voy a acabar con el domingo.
¿Vas a acabar?
Mis recomendaciones del domingo, porque a las 11 de la mañana en el Iván hay una visita guiada a la exposición Jean Dubuffet, un bárbaro en Europa. Ya saben que esta exposición no se la pueden
perder.
Hay que verla.
Sí,
si
sí.
Les guste más o menos.
Y más de una vez, porque igual para un día, si te fijas mucho, echas mucho rato y bueno, puedes volver otro día.
Efectivamente, esta visita guiada será a cargo de luminaria y hay que inscribirse 15 minutos antes en el mostrador de entrada del IBAN, ya lo saben. Luego, a las 11, 12 y 13 horas, en el Jardín Botánico hay visitas guiadas. Se va a visitar el jardín y las exposiciones que hay actualmente en el mismo. Y la duración de estas visitas será de 2 horas.
Ah, pues oye, es bastante. Ténganlo
en cuenta, sí.
Sí, ténganlo en cuenta, sí.
Por la mañana también, a las 11:30, en la Iglesia de la Compañía hay un concierto de órgano. Y a las 12 del mediodía, en el Convent Carme, hay un evento de poesía en vivo, abierto a todos los públicos, el que se sienta poeta, el
también
que escriba poesía.
También ir allí,
claro,
a decir la,
claro,
suya.
Evidentemente, sí.
Así. Oye,
que
pues es una buena
es una
manera.
Forma de pasar la mañana también.
Y promoverlo también, sí, muy bien.
Y con esto terminan mis recomendaciones. Aunque también les recomiendo una excursión al Prado que celebra su 200 aniversario y con una exposición de Goya. Con el título que se llama Sí, Solo la voluntad me sobra. Ya de por sí me gusta el título, ¿eh? Es una exposición en la que reúne más de 300 dibujos del artista aragonés, procedentes en su mayor parte de los fondos de la Pinacoteca. En algunos dibujos representan la violencia del hombre contra la mujer. Fíjate qué actual y qué tema tan...
Sí, pues es un tema
que sigue tan...
secular.
Sí, qué lástima, ¿eh?
Lástima.
¿No? Es una pena, pero bueno. También pues habla de los desastres de la guerra, de la tauromaquia, que todos sabemos. En fin, es una exposición para que ustedes, si les apetece, hagan una excursión, se vayan al Museo del Prado, pasen el día en Madrid y vuelvan pues todos satisfechos de lo que han visto.
Pues sí, yo la verdad es que el otro día estuve viendo un programa, fue casual, en la 2, que del Museo del Prado. Bueno, sabía que hacían algo del Museo del Prado, uh-huh, y lo puse. Entonces, ¿te acuerdas? Igual que contaban en un momento en Radio Televisión Española cómo era una ópera y hablaban con la gente, cómo era por dentro, cómo se hacía la indumentaria, todo
sí,
esto.
Sí, que ese programa estuvo pues, muy interesante.
Estuvo muy interesante, pues, con respecto al Museo del Prado.
Claro.
Y entonces, con respecto al Museo del Prado, no sé si lo viste tú, ¿viste algo parecido?
Pues hablaba, así, que hablaba de cómo el trabajo que cuesta hacer una exposición temporal, los uh-huh, trámites que llevan, el tiempo que se emplea, los fondos que tienen. Muy interesante.
Pues esta vez estaban como haciendo una grabación, uh-huh, en el Prado. Entonces se veía la gente que trabajaba detrás de la cámara o delante, el que coordinaba, el regidor, toda uh-huh, esa gente. Y el presentador pues iba recorriendo un poco como si los personajes de los cuadros le hablasen a él.
Sí.
Entonces él se hacía cómplice un poco de la reina que le contaba una historia, de su marido o de la familia. Uh-huh. Y entonces con ese hilo nos conducía a las obras. Y me pareció una forma muy divertida de llegar a la gente por esta manera, ¿no? Y finalmente había una tertulia, porque después proyectaron una película de la vida de Goya, que hizo varias, tu Paco Rabal, digo tuyo, porque murcianico como tú, y de tu pueblo, y la verdad es que lo ha interpretado siempre magníficamente
muy bien.
Él decía que él se sentía Goya cuando lo representaba. Entonces, el conservador del Prado de los dibujos, de esa sección tan extraordinaria, tiene una cantidad de dibujos de Goya impresionantes. Y habló precisamente de esta exposición que tú estás recomendando, uh-huh, y que yo también recomiendo, porque junto con las de Sofonisba y Anguissola, por cierto, que yo decía Anguissola, pero porque le faltaban
los dos puntos de
los
la
puntitos, pero el otro día este presentador lo decía, uh-huh, Anguissola, digo, pues nada, a partir de ahora lo voy a decir bien,
sí.
Lo voy a decir bien. Bueno, pues junto con Sofonisba y Lavinia, que están ahora en el Prado, que siempre lo comentamos después y no lo hemos dicho más de 4 veces, lo podemos repetir, porque son dos mujeres magníficas, pues maten dos pájaros de un tiro. Vean a Sofonisba y a Lavinia, que son dos mujeres que trabajaron muchísimo, que creo que el Prado de alguna de ellas solo tenía una obra o dos, o incluso tres, algunas no estaban firmadas, pero que vivieron a la sombra de los varones, siendo unas pintoras que por sí mismas podían tener muchísimo más nombre. Pero claro, el hecho de ser mujeres y al ser menor el número de mujeres pintoras, pues siempre las han ido dejando un poco detrás. Y ahora les están haciendo este homenaje como final, ya en este año de los del aniversario del Prado, de su, la conmemoración de sus 200 años. Así que nada, se cogen el tren, se ven la exposición que les acaba de recomendar mi amiga de Goya, que hizo cantidad de cosas, porque ya su espíritu se fue crispando un poco, tuvo una vida complicada al final, pero fue magnífico dibujando y haciendo cosas que hoy nos asombran por lo modernas que pueden llegar a ser.
Bueno, pues mira, también voy a recomendar otra exposición, pero aquí en Valencia, en el Museo de las Ciencias, porque en la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia acoge hasta el 15 de diciembre la exposición Viaje a la Ciudad del Infinito. Y es una serie de fotografías que se sumerge en la historia de la fundación de Vicente Ferrer en la India, cuando fundó en la India toda esta asociación.
Ah, sí, es interesante.
Sí, y además es gratuita, lo hace en uno de los pasillos laterales que tiene, y me parece que dándose un paseo por el río pueden ir hasta este museo y ver la exposición de fotografía, que me parece cuanto menos curiosa, porque se ve toda la evolución de cuando empezó Vicente Ferrer a crear la asociación que hizo en la India y cómo y todo lo que trabajó a lo largo de los años.
Sí, claro, y además la continuidad que tiene, porque está toda su familia ahí.
Sí, bueno, la detrás. Continuidad no sale porque es de su vida en realidad lo que está en la exposición, pero
vamos, que no quedó con él anulada, sino que permanece va haciendo más grande cada vez. Está llegando a mucha gente.
Es que ha hecho una labor impresionante.
Impresionante. El empeño de una persona en querer hacer cosas buenas.
Y otra cosa que les comunico es que van a remodelar la Casa Museo de Blasco Ibáñez, que han dado 30.000 euros para la primera fase de la remodelación.
¿Y qué le van a hacer? A ver, ¿le falta pintura?
Pues mira, primero van a arreglar una planta, para que la gente, los colegios, la gente privada pueda ver el resto del museo y luego otra planta.
Me parece bien.
Pero vamos, que esto estaba aprobado desde el año pasado y empiezan ahora. Bueno,
oye, pues genial, noticia, porque al principio, cuando la casa se reconvirtió, se arregló, pues tenía muchas actividades, pero luego se fue quedando aparcada.
Aparte que el problema que ha habido, que se llevaban todas las cosas de Blasco Ibáñez fuera de aquí, ¿eh?
Pues exactamente. Un escritor que a mucha gente le puede gustar o no, pero hay que reconocerle, hombre, que escribió en castellano, que fue muy descriptivo, que tenía una imaginación desbordada.
Bueno, a mí me encanta.
Y muchísimos temas valencianos.
Exactamente.
De valenciano nadie le puede quitar el título, porque fue proclamando Valencia hasta América. Entonces, creo que se merece. Y su arroz. Y creó una colonia durante muchos años. Y ahí hay muchos valencianos que quedaron después de aquella aventura, que fue toda una aventura por su parte. Pues me alegro mucho, porque también se lo merece. Y me parece que había una conferencia esta semana al respecto. Lo que pasa es que ahora no recuerdo. Un taller de lectura. Pues bueno, pues el mejor taller de lectura es coger cualquiera de los libros, porque lo cogen y se mueven por la Valencia del siglo XIX. Pero de maravilla. Y reconoce muchísimas de las cosas que seguimos teniendo y disfrutando.
Pues otra cosa que quiero comentarles es los toros alados asirios, que para mí siempre han sido una maravilla y que fueron destruidos por los yihadistas, han
reconstruidos.
Hecho dos réplicas así en un taller de Madrid y donadas a la ciudad de Mosul, en Irak, en donde se instalarán en el acceso a la Universidad de Mosul.
¿Cómo me alegro?
Hombre, estos toros con caras humanas son conocidos con el nombre de Lamassu, que yo tampoco lo sabía, pero lo he leído, y reunían en el mismo cuerpo la fuerza de un toro, la libertad de un águila y la inteligencia de un ser humano. Me parece precioso la idea.
A mí también me parece estupendo. Oye, que gracias a esta gente se va. Bueno, no son los originales, pero están.
Efectivamente. Mira, los Lamassus, estatuas colosales de toros alados, fueron iconos de la civilización asiria y durante siglos escoltaron los accesos a los palacios reales. La destrucción que hace un lustro desarrollaron las huestes del califato, despojó a Irak de sus últimos ejemplares. Y el proyecto de restauración, urdido y modelado en Madrid, presume ahora de combatir la desmemoria que propagaron terroristas y expoliadores.
Bueno.
Cosa interesante.
Interesantísimo. ¿Eh?
Las esculturas adornaban la sala del trono del palacio del monarca sirio Ashur-nasirpal II, que era del año 883-859 a.C., en Nimrud, durante 150 años capital del Imperio Sirio, que se extendía desde el Bajo Egipto hasta Irán. El yacimiento arqueológico, ubicado a orillas del Tigris, fue sometido en 2015 a una concienzuda campaña de destrucción a manos de la organización yihadista. Y un vídeo mostró a sus militantes asaltando con martillos los colosos. El facsímil que se ha hecho es idéntico al original y tanto en la superficie como en el color, y fue esta empresa ubicada en Madrid, que se llama Factum Arte, quien tuvo acceso a los Lamassu y que se encuentra en el museo. Vieron la réplica del Museo Británico, vieron la autenticidad auténtica de los que hay en el Museo Británico, y a través de escáner y digitalización pues han conseguido esta inmejorable réplica.
Bueno, pues con esto, con esta noticia que nos ha dado Juan, y nos despedimos porque nos estaba haciendo señas, Sari, de que nos pasábamos ya de la hora.
Qué
así
barbaridad.
Que
estoy tan ensimismada.
Claro que no te has dado ni cuenta, pero bueno, sí. Nos despedimos aquí hasta la semana que viene, ¿verdad?
Que lo pasen muy bien, que volveremos. Tengan mucha capacidad de ver muchas cosas, que pasen.
Y se repite el sábado también, que lo sepan.
Hora, en la 102.5.
Exactamente.
De la UPV Radio.
Y no se olviden, pasearte.
Adiós.